living is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see. It's getting hard to be someone. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También a través de www.radioenlace.org se nos puede escuchar y se puede bajar el programa 1 desde muchos sitios que luego, más tarde, pues ya diremos y tendremos a bien comentaros. Simplemente saber que hoy estamos aquí en directo, después de mucho programa grabado, soy aquí en directo y además con el último programa de la temporada. Agosto descansamos, pero en septiembre regresamos. Pero bueno, no pasa nada porque hoy terminamos. Así que en escasos segunditos, ya sabéis, esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics, de Radio Enlace, noticias sobre cómics, la mejor música posible. Todo esto será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¡Viene el verano! ¡Ey! 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 Oye, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malos, yo no soy una excepción. ¡Viene el verano! ¡Viene el verano! ¡Viene el verano! Oye, nena, ¿cómo no voy a salir? Me quedé en mi castillo, ya no sé dónde ir. Coge mi autobús y me marcho aquí. La próxima puerta seguirá así.
O sea que está siniestro total, que subía en el verano una de nuestras muchas segundas sintonías, concretamente la sintonía veraniega para los meses de estío y los meses de canícula, julio, agosto, bueno, agosto no, porque en agosto no hay programa, pero en julio y septiembre sí. Decíamos que en agosto no hay programa, en agosto descansamos y hoy, por eso, hoy último fin de semana de julio, último sábado de julio, hacemos el programa final de temporada. Acaba esa temporada de Fábulas y Reflejos, un año más, un curso selectivo más con todos vosotros y el año que viene, por supuesto, continuaremos a partir de septiembre, a partir del primer fin de semana de septiembre, primer sábado de septiembre, que creo que es el 7, parece que es, si no recuerdo mal, el sábado 7. En efecto, sí, sábado 7 de septiembre volveremos, pero bueno, no pasa nada, agosto pasa rápido, demasiado rápido, 4 semanas sin programa, más que una pena, es una bendición, de 4 semanas que no os aguantáis, así que hoy terminamos el programa. Y terminamos hoy con un montón de noticias, hoy tenemos una barbaridad de noticias, un cerro de noticias, una coz de noticias, una auténtica burrada, porque claro, ha sido esta semana pasada, y la convención de cómic de San Diego, la Comic-Con, convención de cómic más importante del mundo. Ya dijimos la semana pasada unas cuantas que había empezado esa semana, pero bueno, todavía nos quedan, pues hay unas cuantas noticias que comentaros, ya digo, son un montón de noticias que evidentemente no creo que nos dé tiempo a contarlas todas, pero bueno, algunas comentaremos, aunque sean las más importantes o al menos las que estén antes escritas. Tampoco que a lo mejor no son las más importantes, pero como son las que están antes en el guión, pues son las que se dirán. No, tontería, iré buscando cuáles son las más importantes para comentarlas. Y así, pues eso, con esta cosita, con estas noticias importantillas y con la mejor música posible, acabaremos el programa de hoy y terminaremos un año más, una temporada más de Fábulas y Reflejos, que ya el año que viene, he perdido la cuenta, ya no sé si en octubre, el próximo mes de octubre, haremos ya 17 años o 18 programas. Tengo que contarlo porque ya se me ha ido a mí ya la cuenta, no sé si haremos ya 17 años o haremos 18, pero bueno, sea como fuere, una barbaridad de años llevamos aquí ya con todos vosotros y por supuesto a mí me encantaría seguir aquí, pues oye, hasta que el cuerpo o la mente aguanten, yo seguiré aquí en este programa, mientras existe Radio Enlace, mientras haya radios comunitarias, a mí me encantaría seguir aquí todos los sábados de 5 a 6 hablando de cómic, poniendo grandísima música y en fin, divagando tranquilamente una radio comunitaria, una radio libre, que estamos bastante mal las radios comunitarias y así que oye, mira, tanto esta radio, Radio Enlace, como otras, pues necesitamos toda la ayuda posible para poder seguir manteniendo y poder seguir, oye, pues, haciendo estos programas que serán mejores, serán peores, pero se hacen siempre con ganas, se hacen siempre con corazón y se hacen siempre con temas que nos apasionan, que es lo bueno de estas radios, a que la apasionan los cómics, como es mi caso, hablamos de cómic con pasión, a que le gusta la música folk, hay un programa de música folk, hay programas de todo tipo en estas radios comunitarias, al margen completamente de en grandes pues esto, grandes patrocinadores, grandes cifras, y a margen de todo lo necesario y todo lo que se hace a posta para conseguir audiencia, aquí se hacen los programas que cada uno quiere hacer. El programa que uno le gustaría escuchar y el programa que uno quiere hacer. Y entonces, por eso, oye, en las redes comunitarias estamos viviendo momentos terribles, pero aquí continuamos manteniéndonos todo lo firme que podamos. Bueno, a lo dicho, ya son casi las 5 y 5 minutos pasadas y podemos empezar con noticias. Y empezamos con noticias excelentes. Los premios siempre son excelentes. Los premios importantes son excelentes. Y cuando toca gente que se lo merece muy mucho, son todavía más agradables. La semana pasada o hace dos semanas hablamos de las nominaciones de los premios Harvey. Hoy tenemos ya la solución a los premios Eisner. No son los Harvey, son los Eisner. Son casi los mismos, yo creo. Incluso tan los mismos, que es posible que yo haya dicho Harvey y ya te quería decir Eisner. Yo sé que lo confundo, pero en este caso ahora mismo no me confundo, ahora es de verdad que son los premios Eisner, los galardonados con los premios Eisner 2013, que son los siguientes: mejor serie regular, Saga de Brian Keoghan y Fiona Staple, publicado por Image y aquí por Planeta. ¿Cuántas veces te he dicho yo que Saga es una serie fantástica y le he recomendado a Ojo de Gachos? ¿Cuántas veces? Muchas, efectivamente. Pues aquí está el premio Eisner, nos da la razón, y mejor serie regular es Saga. Aquí en España se le ha publicado solamente el primer tomito, guión de Brian Keoghan, dibujo de Fiona Staples, divertidísima, fantástica serie que mezcla la ciencia ficción, fantasía heroica y una saga familiar a muy largo plazo. A mí me encantó Pierre Tomo de Saga, y oye, y el premio Eisner así lo recomiendan también. Mejor serie regular. Mejor nueva serie, pues también Saga. Esto es lo que yo decía, que es un poco raro que haya mejor nueva serie, mejor serie. Si es serie, es serie, y ya está. Y si le metes en nueva, no le metes después en otra serie, porque es tontería. Pero sea como fuere, Saga también ha ganado mejor serie en mejor nueva serie. Tenemos mejor guionista, Brian Keoghan, por Saga. Así que de momento, tres premios. Hombre, hay un montón de candidaturas, hay un montón de categorías, pero vamos a decir solamente las principales. Así que Saga, señor Brian Keoghan, guionista de otras cosas tan fantásticas como Y, el último hombre, pues fíjate, se lleva también el premio al mejor guionista. Ahora llega el mejor guionista dibujante, es decir, autor completo, que se lo lleva, como no puede ser de otra forma, Chris Ware, por Building Stories, que merecido completamente. Y tenemos aquí ahora, atención a lo bueno, porque tenemos el mejor... mejor dibujante, tintador. Hay un empate. Hay un empate entre David Aja, español David Aja, por Ojo de Halcón, Chris Samnee por Daredevil, y Rocketeer. Los dos son tan buenos que han tenido que... Y los dos dibujos son tan buenos, tanto el de Daredevil como el de Ojo de Halcón, que ha tenido que hacer un premio ex aequo. David Aja, ¿cuántas veces he dicho yo aquí en este programa también que el Ojo de Halcón de Matt Fraction guión, David Aja dibujo, es imprescindible? ¿Cuántas veces lo he dicho? Pues mira, los premios Eisner también nos dan la razón. David Aja, creo que es vallisoletano, que me disculpe la gente de la localidad de David Aja si me confundo, me parece que es de Valladolid. David Aja, sea como fuere, español David Aja, y fantástico dibujante. Y Ojo de Halcón, el dibujo de Ojo de Halcón es una auténtica maravilla. Mejor portadista, pues también David Aja por Ojo de Halcón, que también es una gozada las portadas de Ojo de Halcón. Así que figuraos que bien vamos. Y aquí ya nos quedaría pues mejor rotulista, Chris Ware, que ya os dijimos que Chris Ware siempre juega con todos los medios que proporciona el cómic: tamaños, formatos, rotulación, viñetas, onomatopeyas, tipos de letra. Juega con todo esto, Chris Ware. Y Chris Ware será reconocido dentro de muchísimos años como uno de los grandísimos renovadores del cómic y del lenguaje del cómic. Estamos ahora mismo en el presente y Chris Ware es presente, pero que en el futuro, ya digo que atento a esta profecía, que no es profecía, porque se debe venir, pero que Chris Ware será reconocido entre muchos años como uno de los grandísimos renovadores y autores de cómic. También tenemos por aquí más cosas, por ejemplo, mejor publicación de humor, Darth Vader hijo, de Jeffrey Brown. Aquí también ha sido publicado en España. Es una cosa curiosísima, y es como sería la vida de Darth Vader con su hijo, con Anakin, con su hijo Luke. Si hubiera sido una familia normal, si no hubiera pasado nada malo, pues entonces sale el dibujo de Darth Vader con su traje de Darth Vader y Luke con el pelo tazón y con el kimono de Luke pequeñito, viviendo aventuras padre e hijo. Es entrañable. A mí, a lo mejor, ciertamente, por un premio Disney, a lo mejor no era, pero es entrañable, es divertidísimo. Son esas tiras cómicas entrañables que las ves y ¡ay, qué alegría te dan verlas! Ya digo, ha sido publicado en España, no recuerdo la editorial, pero vamos, lo he visto aquí en español, lo he visto. Y que bueno, pues también ha sido galardonado con los premios Eisner, este Darth Vader hijo, Darth Vader and Son, de Jeffrey Brown, que está realmente bien. Y yo creo que nos quedamos simplemente con mejor edición para Estados Unidos de una obra internacional, Black Sad. Black Sad, el cómic de los españoles también, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Lo publica en Francia, creo que es Glenat, así que bueno, la edición es francesa, pero los autores son españoles, y Black Sabbath también triunfa casi todos los años en casi todos los premios, así que es una, en fin, una repetición más de lo estupenda que es esta obra, este Black Sabbath de Guarnido y Canales. Dicho esto, estos son los premios Eisner de este año, los galardonados, los ganadores. Nos sacamos un montón, sobre todo por David Aja, que a mí ya digo es un dibujante que me encanta. Me alegro por Saga, que es un cómic que me encanta. Me alegro por Guarnido de Canales, que como ganan todos los años muchos premios, pues también parece que, bueno, sí, pues también, ¿no? Mejor obra extranjera, Black Sabbath, otra vez. Bueno, pues sí, otra vez, pero que hay que ganarla. O sea, que no es tan fácil como parece. Pero lo que decíamos, vistos los premios, vamos a hablar con noticias importantes. Y hay dos noticias importantes, sobre todo una de ellas, que ha, en la Comic Con, ha revolucionado todos los cimientos. Después del éxito que ha tenido la película de Superman, no tanto como las de Batman, pero bueno, ha tenido un éxito bastante considerable. El Hombre de Acero de Zack Snyder. Bueno, ya la gente estaba frotándose las manos con, y ahora ya, segundo Superman, ahora ya, la Liga de la Justicia, en fin, estupendamente. Nos ha sorprendido con la siguiente película que, del universo DC, la Warner, porque no va a ser la Liga de la Justicia ni la segunda Superman. Aunque luego dicen que si luego la noticia la han, digamos, modificado un pelín. Pero bueno, a lo que vamos. Ya han dicho que para el año 2015 habrá una película de Batman y Superman. Un team-up, Superman y Batman juntos, será una película de Superman, que todo apunta a que sea Henry Cavill, y un nuevo Batman, que no sabemos todavía quién va a ser. Ya ha dicho el Carapán, este, el Carapalo, ¿cómo se llama? El hombre este, hombre, que hizo Batman. Christian Bale, que ha dicho que no va a hacerlo. Todo apuntaba, después de la última de Batman, a que si siguen por la línea de Nolan, sería, evidentemente, el Joseph Gordon-Levitt quien haría de Batman. También parece ser que no va a ser eso, porque todos los rumores apuntan a este actor, a Joseph Gordon-Levitt, como Doctor Extraño en la película que va a hacer Marvel, que es otro rumor, claro. Pero el caso es que, rumores aparte, ya está claro y confirmado que 2015, película de Superman y Batman. Ya había reservado la Warner una fecha para estreno. 2015 es el año en el que van a salir también Los Vengadores 2 y Star Trek 3. O sea, la Warner para ese año competir con sus rivales ya tenía previsto un lanzamiento. Qué lo curioso, luego que si las cosas salen mal, no tenemos ni puta idea qué película vamos a hacer. Es más, no es que no tengamos idea, un proyecto, que no tengamos director, ni guión, ni nada, es que no tenemos película. O sea, hemos reservado un espacio para emitir. No es emitir, es proyectar, tampoco para estrenar una película que no tenemos. Pero en fin, ahora ya sí, ya se sabe que ese espacio reservado para el megaestreno de la Warner de 2015 va a ser Superman Batman. Todavía nada más, ¿eh? Solamente hay un logo, que es el logo de Superman y Batman juntos, se ha anunciado en la Comic Con de San Diego. Y ahora sí, todo apunta a que Zack Snyder esté detrás de las cámaras, dirigiendo, es un decir, la película. Pero que oye, que sí, después de, oye, del éxito que ha tenido Zack Snyder con las películas de Watchmen y Man of Steel, es lógico que es. Yo, si fuera alguna, se lo haría. Ya está de éxitos a la compañía. Pues ahora esta película, de leche, dirígela tú. Así que seguramente Zack Snyder dirige la película. Eso sí, ya se dice que sí, que seguramente sea Superman 2, solo que en esta segunda de Superman aparezca Batman. Porque sí, porque es guay y es chulo. Pero claro, ya la gente dice, la gente piensa que después de las barbaridades que han pasado en pantalla, después de las burradas que ha hecho Superman en pantalla, de los poderes desplegados por Superman y los kryptonianos, ¿qué puede apuntar Batman en esta película? Sobre todo si tienes el enfoque de guerrillero urbano, entre comillas, de Christopher Nolan. Es difícil meter estos dos niveles de poder en esta película. En los cómics queda perfecto, porque Batman es más chulo que nadie en los cómics. En los cómics de DC, Batman es más guay, más cool y más macarre, más chulo que nadie. Y mola y te lo crees. Pero que a lo mejor en pantalla, esta chuleza de Batman, que en los cómics te lo crees, en la suspensión de la credibilidad de los cómics, a lo mejor en pantalla queda peor. Pero bueno, estos son, con perdón, organismos mentales de los gente de internet. Simplemente, el dato era simplemente este, que Superman y Batman 2015 tendrán película conjunta, que Christian Bale no va a ser Batman, todo apunta a que Henry Cavill sí sea Superman, y todo apunta a que sí dirija Zack Snyder, pero además aquí no acaba la broma, porque ya han dicho que, atención, perfecto, 2015, estupendo, sí, no pasa nada, Superman y Batman, 2016, Flash, a ver si Stephen Goyer puede hacer ya su proyecto de tantos años querido. Y atención, 2017, Liga de la Justicia de América. Pero claro, estamos en 2013. 2017, dices, sí, vale, muy bien. 2017 y en 2060.000 habrá una película, yo que sé, de North, de lo que es Latter Corps, pero que en 2017 ya anunciar cosas para 2017. Y es que, en fin, ya ha podido tener 14 hijos Henry Cavill, ya ha podido pasar 1.000 millones de cosas de aquí a 2017. Que sí, que luego el tiempo pasa muy rápido, pero que 2017, ¿dónde estaremos todos nosotros en 2017? Podemos estar con hijos, podemos estar casados, podemos estar viviendo en otro país, y que ya en 2017. Yo es que últimamente, como me hago viejo, que es lo que pasa cuando uno se hace viejo, uno ya se hace viejo, pierde memoria, pierde pelo, gana tripa, tiene otros problemas, en fin, entenderme, te gastrointestinales, en fin, uno se hace viejo y es una pena hacerse viejo y, en fin, y perder todo tipo de habilidades y virtudes que uno tenía de viejo, los pierde. Y una cosa es la visión del futuro, que ya cada vez te da más yuyu. Cuando tienes 17 años, dentro de 4 años te imaginas que te vas a cambiar el mundo y que va a estar genial todo. Ya a mis años, dentro de 4 años da hasta miedo ver qué pasará dentro de 4 años. Seré 4 años más viejo, que se nota, y es ya para empezar, ya es una cosa chunga estar 4 años más viejo. Es que fíjate, ya me da hasta palo ver la cocina de los alimentos. Ya veo una lata de conservas, de estas fabadas, marcas... no voy a decir marcas, vamos, esta marca fada caduca 2018. Dios mío, ¿dónde te meteré yo en 2018? Sé que es posible que hasta que esta lata dure más que yo. O sea, te lo paras a plantear estas cosas y en fin, ya da este reparo. Pero que vamos, que 2017, película de la Liga de la Justicia, a ver qué tal queda todo esto. Y en fin, y ya veremos más cosas. Ponemos una cancioncilla, antes de poner una cancioncilla, deciros simplemente que ya tenemos título para la película de los Vengadores 2, también ha sido anunciada en la Comic Con de San Diego. Todo apunta, si no es una trampa, a que el malo no sea Thanos, que Thanos sea el malo de la Liga de los Guardianes de la Galaxia, y atención, porque los Vengadores 2 se lleva a llamar la Era de Ultron, Age of Ultron, igual que la saga actual, bueno, que ya acabó, no sé si se acabó en Estados Unidos, aquí en España está empezando una saga de Brian Michael Bendis que ha tenido unas críticas nefastas en todas partes y que a lo mejor para lanzar un poquitín la saga se dice que se va a llamar así la película para que la gente se compre la saga actual y luego no tenga nada que ver, se me ocurra pensarlo, pero el caso es que todo apunta a que Ultron va a ser el malo malísimo de los Vengadores 2. Pero claro, como ahora ya todo universo cósmico, todo universo fílmico Marvel está relacionado, habrá que esperar a ver primero los Guardianes de la Galaxia, que cada vez tiene mejor pinta la cosa, y ya veremos cómo pasa. Simplemente, título de los Vengadores 2, por supuesto Joss Whedon guioniza, dirige y hace todo, estará ahí metido, y bueno, yo me fío de Joss Whedon. Los Vengadores 1 fue estupenda, los Vengadores 2 también tiene bastante buena pinta. Así que la Era de Ultron mega malo para la segunda de los Vengadores. En seguir ponemos una cancioncilla. Vamos a poner un grupo raro, americano, mezclando folk con psicodelia, con pop, con rock sinfónico. Un grupo estupendo, que no fueron especialmente conocidos en general, pero es un grupo que a mí me gusta muchísimo. Y es el Captain Beefheart, Capitán Corazón de Bifes, Ciervo, Capitán Corazón de Ciervo, un grupo fabuloso con la canción, con un título tan extraño y tan raro como Sure Enough and Yes I Do, que tendrá traducción fácil, pero yo no sé traducirlo. Algo así como seguro y sí, puedo hacerlo. Pasa es que el naf no sé muy bien qué pega. En fin, Sure Enough and Yes I Do, de Captain Beefheart, y por supuesto su banda magia, claro, Captain Beefheart and His Magic Band, con esta canción estupenda. Bien, cuando esté colocada, es cortita, pero bueno, no pasa nada. Se coloca, se sigue escuchando y después seguimos con muchas más cosas. Así que venga, Captain Beefheart. Tengo que voy a leer la canción, que si no me acuerdo. Sure Enough and Yes I Do, sonando así de fantásticamente bien. Porfa, no vayáis.
I was born in the desert, came all up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a phone. Yes, I do. Got the time to teach you, I bet you learn some too.
pues aquí estaba Captain Beefheart y su His Magic Band, su banda mágica, con esta canción psicodélica folk tan fantástica, que la verdad es que son muy buenos el Captain Beefheart. Si tenéis algún disquillo para allí de este tío, el Captain Beefheart, que por cierto falleció hace 2 años o 3 el líder del grupo, el propio Captain Beefheart, si encontráis algún disco para allí, oye, merece la pena, que son bastante buenos. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos con más cosas, y vamos a ver por aquí qué más noticias nos quedan. Vamos a ir a las importantes, vamos a ir. Por ejemplo, noticias importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas de futuros, futuras colecciones bastante raras que van a aparecer en cómic. Por ejemplo, todavía no tenemos ni siquiera qué editorial va a publicarlo, pero sí sabemos que va a publicarse en formato cómic una continuación de el libro, uno de los libros más importantes para cierto sector cultural de los últimos años. Un poco hipster si queréis, pero bueno, importantísimo en su momento, que es el Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. El Club de la Lucha, tú además, una película que dirigió no me acuerdo, David Finker dirigió el Club de la Lucha. La peli me gustó un montón, debo reconocerlo. No sé qué te aguantará según de visionados la película, pero bueno, en su momento me gustó mucho la película. El libro no me lo he leído, pero es que a Chuck Palahniuk le cogí un poco de manía. A Chuck Palahniuk, yo, por aquello, ya sé que yo cojo manías a la gente. Yo cojo manías y ya está, y le cogí manía a Chuck Palahniuk. Pero bueno, Chuck Palahniuk, autor del Club de la Lucha, quiere continuar esa historia de el Club de la Lucha en plan novela gráfica, y que además va a escribir el mismo. Chuck Palahniuk se encarga de escribir esta especie de continuación de del club de la lucha, continuará 10 años después de la primera película, perdón, de la primera historia de la novela y de la película. Y bueno, la cosa es que bueno, Tyler quiere volver sin que Jack lo sepa. Si no habéis leído ni se había visto la peli, no pasa nada, salen dos nombres, Jack y Tyler, pero aquí lo dejo. ¿Qué ocurre? Que todavía no hay ningún tipo de editorial que vaya a publicar esto. Todavía no tiene dibujante que se lo dibuje. Simplemente que esto es un proyecto que todavía está pensando y que más o menos por 2015 tenga lugar esta novela gráfica sobre una continuación del Club de la Lucha guionizado por el mismo Chuck Palahniuk. No sé si es que, yo que sé, las drogas son caras, las meretrices también, o que los impuestos llegan a todo el mundo. En el caso es que Chuck Palahniuk necesita, por lo visto, más dinero. O a lo mejor es que le gusta el cómic. Yo es que son, también se me ha pensado. Yo es que estamos, estoy lleno de virtudes. Entre, aparte de coger manías y ser lleno de prejuicios, y además también soy mal pensado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué piensa mal Chuck Palahniuk? Porque yo tengo manía y porque estoy lleno de prejuicios. Se juntan las tres variables y claro, no puedo pensar que a Chuck Palahniuk le encanta el mundo del cómic y quiera hacer una continuación de su obra más conocida en cómic. No, yo tengo que pensar mal del pobre hombre. Sea como fuere, Chuck Palahniuk continuará en 2015 en el Club de la Lucha, 10 años después de tal como acaba la novela, continuando por allí, y todavía no hay editorial todavía que lo quiera hacer. Ahora sí, si hablamos de editoriales, atención a la editorial IDW, que promete para los próximos años un montón de franquicias y un montón de cómic, a cual más inesperado. Porque últimamente hablamos mucho de Marvel, DC, decimos que Image está apostando muchísimo Image por muy buenos cómics, que Image ya está en la cabeza junto con Marvel y DC. Hablamos de Boom Studios contratando autores en exclusiva, pero IDW, que tenía alguna que otra franquicia de películas de terror y demás, atención a los bombazos que planea IDW. Perdón, que me ahogo. Uno de ellos, uno de los más importantes, IDW quiere volver con la franquicia, entre comillas, de uno de los cómics más famosos de toda la historia, que es el caso de uno de los cómics pioneros del género del cómic. Me refiero, y una de las obras maestras incontestables, a El Pequeño Nemo en Slumberland, Little Nemo, el cómic de Winston Mackay. Las planchas de Little Nemo son uno de los las obras cumbres del cómic de fin del noveno arte. Y bueno, pues esta van a volver a contar historias del Pequeño Nemo, publicará IDW. Y los guiones, ¿quiénes son los autores? Pues Eric Shanover, que fue el guionista de La del Bronce, y una novela gráfica es de Oz, que es bastante buen guionista Eric Shanover, y dibujará Gabriel Rodríguez, el dibujante de Locke and Key, el cómic del hijo de Stephen King, de Joe Hill. Dicen, eso sí, que no va a ser una, en fin, una recreación, que no vas a volver a contar lo mismo, que no vas a volver a utilizar, pues oye, las habilidades para las planchas de Winston Mackay, que eran antológicas, sino que simplemente vas a volver un poquitín a contar el mundo de Mackay, este mundo de los sueños, y ver cómo, pues en fin, cómo dar un poco de consistencia a este mundo de sueños que dice Winston Mackay, hacerle que sea un mundo un poquito más real. Según decían, llevan bastante tiempo trabajando en esto, los dos autores, Eric Shanover y Gabriel Rodríguez, y planean, pues, que en breve, cuando se publique, pues uno de los bombazos editoriales del momento, la vuelta al mundo de Pequeño Nemo en Slumberland. Ahí es nada, pero atención, porque aquí no queda IDW, aquí no acaba la broma, porque IDW también tiene otro montón más de cosas. Por ejemplo, ya que hablamos de películas raras, como El Club de la Lucha, de novelas, otra película que también tendrá su adaptación al cómic va a ser Miedo y Asco en Las Vegas, película que dirigió Terry Gilliam hace unos años, que protagonizaba Johnny Depp y Benicio del Toro, una película extrañísima, basada en las vivencias, en los reportajes, en la vida tardísima del escritor, el periodista, el creador del género gonzo, Hunter S. Thompson, pues bueno, pues también se adaptará a esta película para IDW, pero que todavía no tenemos ningún dato de autores en el proyecto, simplemente que han comprado los derechos para hacer una adaptación al cómic de Miedo y Asco en Las Vegas, y tampoco tenemos ningún autor involucrado. Simplemente que IDW mueven para hacer cosas raras. De momento, oye, mira, tenemos El Pequeño Nemo en Slumberland y tenemos Miedo y Asco en Las Vegas. ¿Qué más cosas puede hacernos IDW? Pues ni más ni menos que un proyecto de un autor de cómic también, pues oye, un clásico moderno del mundo del cómic, que es Dave Sim. Dave Sim, creador de Cerebus, un cómic fantásticamente bueno. Su etapa cumbre, su etapa buena, la acción del cómic es inmejorable, de lo mejor que ha hecho el noveno arte. Luego ya se le fue un poquitín la pinza a Dave Sim, que se le fue de verdad a Dave Sim la pinza. Lo he contado muchas veces, pero bueno, tuvo un problema con el Gaiman, guionista de Sandman, pensó que ella me quería robar a la mujer, tuvo, pues oye, un brote psicótico, pero de manual, o sea, un brote psicótico paranoide, y se volvió loquísimo, se volvió misógino, se hizo musulmán, además radical, vive ahora mismo en su casa sin radio, sin electricidad, sin nada, y está, pues oye, de las maracas, completamente. Dave Sim quiere volver otra vez al mundo del cómic, ya hizo una cosa hace unos años, pero que no tuvo mucho éxito, y ahora quiere volver al mundo del cómic, y IDW se lo publicará, pero atención, porque el cómic que va a hacer va a ser la obra de Alex, la vida de Alex Raymond. Alex Raymond, creador de Flash Gordon, entre otros cómics, pues trataremos de contar un poquito la obra que se llamará La extraña muerte de Alex Raymond, The Strange Death of Alex Raymond, basada en la vida y muerte del autor de Flash Gordon. También decía Dave Sim que es un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, cómo fue el final de la vida y la muerte de uno de los autores de cómic americanos más importantes, que es Alex Raymond, visto por Dave Sim. Esto puede ser también bastante interesante, no solamente porque es la vuelta de Dave Sim al mundo del cómic, sino porque, oye, vamos a enterarnos bastante en formato de historieta cómo fue los últimos días de vida de Alex Raymond, que también tiene una pinta, pues oye, también bastante, bastante buena. Pero aquí no acaba todavía, porque también ha hecho otra jugada más, IDW, que es contratar a Walter Simonson. Walter Simonson, autor de cómic en los 80, fue uno de los grandes, 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 junto con John Byrne, George Pérez, Chris Claremont y demás. En su etapa en Thor ha sido recordada por todos nosotros y será recordada siempre como una de las mejores etapas de Thor. El Thor de Walter Simonson es fantásticamente bueno, uno de los mejores cómics de superhéroes de los 80, sin duda. ¿Qué va a hacer Walter Simonson? Thor. Eso sí, no el Thor de Marvel. Thor, como es un dios nórdico y es un personaje del que no hay derechos, evidentemente no puedes contar el Thor de Marvel. El Thor, superhéroe de Marvel, no, pero la historia de Thor, oye, es un personaje mitológico. Puede contar lo que te apetezca en todas las historias. Así que Walter Simonson volverá con Thor. El Thor más mitológico, más cercano a la mitología. Pues oye, volverá a esta editorial IDW, se llamará Ragnarok la historia, y bueno, y la cosa es que es eso, que después de muchos proyectos de Walter Simonson, volverá. Thor ha vuelto, muchos años después a la Tierra, cientos de años después de haber combatido con la maldad de sus enemigos, de Ragnarok y demás, y se encontrará con el mundo actual. Oye, Walter Simonson a mí es sinónimo de que va a ser fantástico, y que, ya digo, con estas cositas, poco a poco IDW mueve fichas, paga autores y presenta en esta Comic Con unos cuantos bombazos editoriales que, oye, que tienen todos ellos, pues, bastante buena pinta. Más cosas por aquí, ya vamos a ver qué nos queda. Esto también está. Voy tachando lo que ya hemos dicho. A ver en qué nos quedamos. Nos quedan todavía cosas. Nos quedan cosas. Ponemos esta cancioncilla si queréis, o hemos puesto hace poco, vosotros veréis, Hoy es el último programa de la temporada, estamos tranquilos, con un montón de noticias, tenemos un montón de música, lo que preferáis, Si queréis otra canción la ponemos, si queréis que siga hablando, lo que me digáis. Venga, digo noticias y sigo hablando. Hablando de editoriales y hablando de cómic bizarros, con perdón, tenemos esta noticia doble porque a la vez hace referencia a un cómic nuevo que va a salir y que va a ser la punta de lanza de una nueva editorial. Así que hablamos de nuevo cómic y nueva editorial. El cómic es bizarro, de hecho es bizarrísimo, pero la editorial, quién sabe, con su formato de publicación al gusto del lector, ahora explicamos de qué consiste esto, puede estar bien. El cómic es un cómic con una protagonista que es, y esto lo digo en serio, Mónica Naranjo. Mónica Naranjo tendrá su propio cómic, sus propias historias de cómic, con esta nueva editorial DKO. ¿Qué ocurre? Ocurre que DKO es una editorial, DKO es un es una editorial también de música, el sello musical es Neo Music. Neo Music va a sacar un nuevo disco de Mónica Naranjo y además, aprovechando, van a hacer pues sus cómics de Mónica Naranjo. En este caso, la editorial DKO, que también empieza el mundo del cómic con las historias de Mónica Naranjo. Son dos historias, todo mentira y amor y lujo. Lo gracioso es que puede conseguirse de dos formas. Edición de lujo, 22 pavos, todo el formato que ellos han decidido, tapa dura y demás, edición de lujo, chimpón. Pero ¿qué ocurre? Que tiene otra forma de comprar este cómic, que se llama PAM, producto a medida. Tú empiezas pagando 6,95 y a partir de ahí vas escogiendo tamaño, idioma, sentido de lectura, es decir, tamaño, pues habrá varios formatos de página, el que más te guste, idioma, castellano o inglés, sentido de lectura, occidental u oriental, sobrecubierta, no sobrecubierta, etc, etc. En un principio esto estará preparado para el cómic de Mónica Naranjo, pero después anuncian que también habrá bastantes cómics más. Hablamos de unos cuantos nombres: El País de Nunca Jamás, Terrores Nocturnos, Leyendas Urbanas. De las dos maneras, formato de lujo, formato PAM, producto a medida. Tienen ya tienda online esta gente, editorial DKO, pues si queréis echarle un vistacito y ya veremos en qué da todo esto. Hombre, a mí lo de Mónica Naranjo, sinceramente, pues oye, mucho no me llama la atención, para qué decirlo. Pero aquellas nuevas editoriales que apuesten por formatos distintos, que apuesten por un modo de venta más cercano al público, la verdad es que me parece bien. Me parece curioso, el lector decide cómo quiere el cómic, se lo hacen a su medida, sale más barato, sale para el editor, sale más barato para el lector, sale más a gusto, y la verdad es que estaba bastante bien. Un poquito en el rollo print on demand, que lleva ya funcionando mucho tiempo, varios años, pero como la tecnología va tan rápido, 4 años ya es mucho tiempo para las tecnologías, ya funcionando tiempo en los juegos de rol y demás, en la novela menos, pero yo creo que es un formato que puede funcionar en el mundo del cómic también, porque en los juegos de rol funciona muy bien, ¿eh? En los juegos de rol este print on demand funciona de maravilla, muchas editoriales independientes están publicando de esta manera, incluso sacando las editoriales. Para sacar tiradas o para sacar juegos o suplementos que piensen que pueden tener menos salida, lo hacen con print on demand y punto, y les funciona bastante bien. Así que mira, nueva editorial DKO, nueva forma de publicación PAM, producto a medida, y nueva arena de cómic que es Mónica Naranjo, todo en uno y todo en una noticia. Pero ya, si queréis, sí que seguimos, ponemos una cancioncilla. Vamos a poneros a The Clash, y esta canción no me suena haberla puesto, Trying in Vain. Con un poquito más de marcha que la anterior. Creo que es del disco London Calling, pero no me hagáis mucho caso. Creo que sí, de London Calling, años 70. Ya pasamos de psicodelia, Captain Beefheart, pasamos un poquito al punk setentero, punk inglés. Y así que mira, para tocar un poquitín todos los palos. Luego tenemos Rock de los 50, también preparado para vosotros. Así que fíjate, hoy tenemos un montón de palos buenos en la selección musical. Os dejamos con The Clash. Hey, perdón, que se me va. Os dejamos con The Clash. Os dejamos con... La verdad es que no sé qué CD es el que hay que poner ahora. Bueno, es igual, ya lo veremos. The Clash, Train in Vain. Y después seguimos aquí con todos vosotros. Porfa, no vayáis. The Clash, Train in Vain.
Anyway.
Bueno, pues como habéis podido adivinar, esto no parece que sea de Clash. Es lo que pasa con los MP3s, que uno se equivoca en la etiquetación del MP3, y entonces ya, pues, durante toda la vida y todas las siguientes copias del MP3 que se haga, va a pasar mal, va a pasar con error. A mí esto me suena más, así digo por sonar, ¿eh? No digo que lo tenga muy claro que es, me suena más a Cheap Trick, y posiblemente sea la canción Stand By Me de Cheap Trick, posiblemente. Luego de Clash no es, o sea, eso está claro, evidente y prístino, pero bueno, suponemos eso, que será Cheap Trick y será Stand By Me, digo yo por sonar, ¿eh? Pero bueno, estaba bien, no era de Clash, pero tampoco está mal, tampoco. Bueno, no pasa nada, sea como fuere, aquí continuamos con más cosas y con más noticias y con más y más cositas, y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí, por ejemplo, vamos a ver unas... Una nueva colección que también ha sido anunciada en la Comic Con de San Diego, una nueva colección de Jason Aaron. Jason Aaron que está ahora mismo, pues oye, haciendo un montón de cosas. Jason Aaron empezó siendo bastante famosillo. Haciendo alguna cosilla para Marvel, una etapa, pues oye, pequeñita, unos números de los eventos sueltos. Hizo Motorista Fantasma, que fue bastante bien. Hizo The Other Side para DC. Saltó a la fama absoluta con Scalped, que es un cómic fantástico que aquí nunca me canso de recomendar. La colección, el cómic de Scalped, de la serie Vértigo. Una serie negra fabulosa, una reserva india. Buenísimo Scalped, y a partir de ahí, pues oye, le dieron más trabajos en Marvel, hizo cosas para Marvel, hizo para Punisher, es una situación para Tapa Max del Punisher, bastante chula, hizo también para Marvel lo y los X-Men, que también está estupendo, ahora mismo es el guionista de Thor, y bueno, pues tiene una colección nueva que es, ni más ni menos que, se llamará Amazing X-Men. No sabemos si será una nueva colección de mutante o se cambia el nombre de la colección mutante que ahora guioniza Jason Aaron. Ahora mismo Jason Aaron guioniza Lobezno y la Patrulla X, una serie divertidísima. Y bueno, pues parece ser que después de un megavento mutante que se va a llamar La Batalla del Átomo, van a cambiar mucho las cosas. Y en este cambio, pues aparecerá esta nueva colección, este Amazing X-Men. Se dice que va a haber nuevos... mutantes en la colección, gente que aparecía muerta va a volver, no diremos cuál, pero ya por todo sabido quién va a ser, era claro que ese personaje no podía morir, era evidente. Y bueno, queda solamente esta duda, saber si, bueno, esto será una colección nueva, una colección más, que se sumará a las que está haciendo Jason Aaron, es decir, Jason Aaron ya guionizará a Thor, guionizará a lo mejor los X-Men y guionizará esta otra serie mutante, o esta otra serie mutante, este Amazing X-Men, vendrá a sustituir a lo vez de los X-Men, que pase algo y que ya no haya Instituto Xavier de Enseñanza Especial, y que bueno, pues como ya no es Instituto Xavier, pues bueno, pues que es de alguna forma la colección que la supla sea esta, el Amazing X-Men, que dibuja para Jason Aaron, Nick Bradshaw, y bueno, ya veremos qué tal queda todo esto. Ha sido un pequeño comentario que ha habido aquí en Comic Con. Son cosas serias, no son rumores. Es decir, un rumor sí es lo que vamos a decir a continuación. Es decir, un rumor sí que es esto, sí que es que John Romita Jr. parece ser que ha dejado de trabajar para Marvel y que en breve le fichará DC y que en breve nos diremos qué va a hacer en DC. Todo se dice que iniciará y dibujará un título de Superman, o sea, otro más. Superman tiene ya un montón de colecciones y más que va a tener, y por lo visto otro título más de Superman será guionizado y dibujado por Walter Simonson. Walter Simonson, lo he dicho antes con Thor, John Romita Jr. que yo sepa no he guionizado nunca, que yo sepa, a lo mejor sí, pero así que yo recuerde, John Romita Jr. dibujar sí, muy bien. Oculta Mer está un poco más vago el hombre, pero bueno, está volviendo a las buenas maneras con su trabajo en el Capitán América de Rick Remender, el guionista, que está muy divertida, por cierto, la nueva etapa de Capitán América actual. A lo que vamos, que esto es un rumor, que se irá de Capitán América Esto es rumor, ¿eh? Y también es rumor que recogerá DC y es rumor que guionizará y dibujará una colección nueva de Superman. Es un rumor de la página Bleeding Cool, que oye, que Bleeding Cool News son rumores, pero generalmente tienen ciertos visos de verosimilitud. No todos se cumplen, por supuesto, porque no dejan de ser rumores, pero son rumores más o menos contrastados. Es decir, no se oyen por decir, no es un tarado que dice, ah, pues ya está, una opinión que chorra que se le ocurra, no, son rumores más o menos serios que se oyen, gente que conoce a los implicados lo va comentando, en fin, que son rumores con cierta... o cierta gracia. Son rumores, pero menos. Es decir, que somos todos iguales, pero menos. Pues aquí pasa algo parecido. Son todos rumores, pero menos. Y ahí queda la cosa. Y otro rumor, que esto no es rumor, esto es un rumor un poquitín más serio. Ya sabéis que, lamentablemente, el Factor X de Peter David, pues oye, ha cerrado, ha acabado. Cierra la colección, una colección mutante estupenda y un trabajo fabuloso que viene haciendo Peter David. Peter David tuvo un infarto cerebral hace unos meses y parece que ya está bastante recobrado, ya está mucho mejor. Y que bueno, pues que... va a dejar Factor X. Todos pensamos que esto coincidiría pues con la retirada de Peter David del mundo del cómic, pero no va a ser así, porque Peter David anuncia una nueva colección para Marvel, nueva serie para el futuro que ya la está preparando, y lo ha confirmado el propio Peter David, con lo cual yo había leído un rumor al principio, pero ahora sigo leyendo el guión y dice que no, que ya está confirmado. Así que Peter David confirma que está preparando una nueva serie en Marvel para el futuro, a pesar de, pues eso, a pesar de un segundito que se me va aquí esto. A pesar de que deje Factor X, sin embargo, sí que va a continuar pues oye, con una nueva colección para Marvel. Así que sin problemas. El trabajo de Peter David con Marvel no se cierra, no se acaba. Peter David podrá seguir haciendo un montón de cómics. ¿Qué cosa puede hacer para Marvel? La verdad es que no tenemos ni idea de qué puede hacer Peter David para Marvel. Aquí sí que no hay nada que nos indique qué puede hacer. Si siquiera con mutantes, con Vengadores, o qué hará. Quién sabe si puede volver a Hulk, sería estupendo la vuelta de Peter David a Hulk, aunque ya Hulk ha tenido muchas etapas. Toda la etapa de Mark Waid está muy definida y romper completamente con todo lo que ha hecho Mark Waid, con más o menos con aciertos, sería un poco triste, así que no sé muy bien qué hará. Pero en fin, simplemente lo dejamos con esto, que aunque lamentablemente cierre Factor X, el trabajo de Peter David para Marvel va a continuar. Más cosas por aquí que tenemos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenía? Esta, bueno, si queréis, para no perder más todavía, ponemos esta cancioncita, que hoy estamos tranquilamente, hoy estamos con cerrando el programa, ponemos esta canción y después seguimos. ¿Os parece? Sí, nos parece, pues venga, pues os parece bien. Vamos a poner a Chuck Berry, el rock cincuentero, fantásticamente bueno Chuck Berry. Y además, oye, así puedo contarte la leyenda, que cuento siempre, la leyenda de Chuck Berry, que esto es una leyenda, esto es, no es un rumor, esto es legendario, es una leyenda, que quien cuenta que un señor, que le gustaba un montón el, digamos, el pop y la música indie de los 90, tenía un montón de discos de los 90, y un buen día en una tienda de discos decidió cambiar. Así que cambió todos sus discos de pop de los 90, lo cambió por un EP, un single de Chuck Berry. Llegó a su casa, lo escuchó, y lloraba de alegría pensando que había ganado con el cambio. Esto es una leyenda, ¿eh? Esto es una leyenda que se cuenta por la gente que no gusta la música. Y luego Chuck Berry es la música y Chuck Berry es el origen de prácticamente todo lo que hacemos ahora. Al igual que Elvis, quiero decir, los Beatles, que antes de Elvis no había nada. Antes de Chuck Berry tampoco había prácticamente nada. Chuck Berry, la canción Guitar Boogie, sonando de maravilla. Y es que Chuck Berry es, en fin, Chuck Berry es una cosa fabulosa. Chuck Berry, Guitar Boogie, no vayas, que después seguimos. Así que estaba Chuck Berry con su guitar boogie sonando de maravilla. Y es que, en fin, Chuck Berry suena absolutamente de maravilla. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y también podéis bajar este programa desde muchos sitios. Por ejemplo, sin ir más lejos, desde la propia, el propio grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, con 106 miembros, que la verdad nos hemos atacado de 106, Llevamos ya un mes y pico, casi 2 meses con 106 y nos hemos estancado. A ver si conseguimos que después del verano, en septiembre, ser ya 107, 108, incluso 110, quién sabe. Pero bueno, el caso es que los 106 miembros del programa, y todo el que quiera, que la verdad es que no hay problema, pueden bajarse de ahí el programa, todos lo colgamos en cuanto podemos. En verano a lo mejor con un poquitín más de retraso, pero bueno, colgamos el programa, desde ahí lo puedes bajártelo, del propio grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook. También lo puedes bajar desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks. También está colgado ahí en ese portal. Y también puedes bajar el programa desde la página web de Solos Ante Peligro. Programa de humor de enlace que se invita aquí todos los domingos a 5:30, 7 de la tarde. Programa en el que yo colaboro de vez en cuando. Así que pues la buena gente de Solos Ante Peligro también cuelga allí nuestro programa en solosantepeligro.com. Además, en esta página puedes encontrar un montón de chistes, historias curiosas, un montón de programas colgados de Radio Enlace. No solo Fábulas y Reflejos, también el propio Solos Ante Peligro, La Hora de Mr. Q y unos cuantos programas más, podéis bajarlo allí. Así que oye, es una página para visitar y poder pasarte unas buenas horas visitando la página esa. A lo que vamos, seguimos aquí tranquilamente con más cosas y nos quedaría, pues oye, un par de noticias. Una de ellas, por ejemplo, deciros que parece ser que también ha sido falta por confirmación y falta, bueno, más que confirmación, falta ampliación, pero sí parece ser que Marvel quiere volver otra vez a relanzar todos los personajes de Marvel UK. Hubo los 90 más o menos un subsello de Marvel en Inglaterra, Marvel UK, con personajes británicos, hecho por autores europeos. También empezó, de hecho, Carlos Pacheco empezó a trabajar allí para Marvel. Y bueno, pues, y no solamente Carlos Pacheco, sino que ahí hubo gente como Carlos Pacheco, Liam Sharp, Salvador La Roca, Gary Frank, Brian Hitch, Pascal Ferry, un montón de gente empezó a trabajar allí en estos momentos. Ahí aparecía personajes británicos que ya existían como Capitán Britannia, otros que se inventaron como Pete Wisdom, el Caballero del Pendragón, etc, Dark Angel y demás. Y el caso es que bueno, parece ser que van a relanzarlo y van a relanzarlo con un guionista, en este caso que va a ser Andy Lanning, junto con el dibujante Alan Copsill. Así que ya veremos cómo al final acaba saliendo todo esto. Simplemente el dato es el poco que sabemos, que habrá un relanzamiento de toda esa línea de Marvel UK y que de momento los encargados de este relanzamiento van a ser todos autores. Andy Lanning guionizando y dibujando Alan Copsill. No sé hasta qué punto esto puede tener éxito en el mercado actual. En los 90 funcionó porque era difícil ver personajes que no fueran americanos en los cómics de superhéroes. Era difícil que había alguno, pero autores que no fueran americanos en los cómics de superhéroes también era complicado. Y bueno, venía bien un pequeño reducto para personajes y autores británicos, europeos, un poquito alejados de, pues oye, de las temáticas, las historias, las tramas de los guionistas americanos. Ahora ya está más visto, ahora ya es normal que haya dibujantes, guionistas de todo tipo, de toda condición y de todas partes del mundo trabajando en los cómics. Ya el tono americano se ha diluido un poquito, ya hay tonos británicos y tonos de un montón de autores que trabajan con superhéroes, así que lo veo un poquito más raro. Los personajes, pues, sinceramente aquí en España concretamente tampoco calaron mucho. A lo mejor en Gran Bretaña sí, y oye, fue un bombazo en su momento en Gran Bretaña, y a lo mejor hay gente que sí puede leer con agrado la vuelta de estos personajes. No es lo mismo que si fueran personajes de las compañías británicas como 2000 AD o la Warner o algo así, que se han estado muy calados en la cultura británica. Estos personajes, a menos así que yo me suene, viéndolo así de lejos, a mí no me suena que tuvieran tanto éxito en su momento en Gran Bretaña. Con lo cual, a lo mejor, este relanzamiento a lo mejor no es algo muy esperado. Pero insisto, yo considero que a lo mejor yo me equivoco tranquilamente y ya veremos en qué queda todo esto. Simplemente, la noticia era esta, que volverán los caballeros, bueno, los caballeros de Pendragón, Capitán Britannia y demás personajes británicos, porque el sello, el subsello Marvel UK, personajes británicos dentro del universo Marvel, que fue la gracia de eso, que era dentro del universo Marvel, esta serie de personajes, pues bueno, la gracia es que volverán a lanzarse y ya iremos ampliando un montón más las colecciones, los personajes, y ya veremos también si al final, pues oye, hay más autores metidos en todo esto. De momento, estos dos autores que ya hemos mencionado son los que suenan, pero oye, ya veremos si con el paso del tiempo hay más o no hay más. Y yo creo que ya nos queda poquito que contaros, sinceramente. Tenemos una noticia curiosa que es bueno que un señor en Inglaterra hizo una estatua como homenaje a los superhéroes y encontró un montón de cómics en la basura, en la papelera, y pues, con estos cómics los forró, no sé qué, el caso es que hizo una escultura de un superhéroe estupendamente, hasta aquí bien, ¿no? Que encuentro cómics en la basura, hago una estatua con los cómics, tan ricamente. ¿Qué ocurre? Que al menos se dio cuenta que en estos cómics había cosas de auténtico... en fin, que cuestan un auténtico pastizal, entre ellos el Avengers número 1. Ese cómic está en malas condiciones, puede costar 10.000 euros, en condiciones excelentes puede costar 200.000 euros, y bueno, y no solamente ese cómic, había muchos más. Alguien, algún lumbrera, tiró el cómic a la basura, y otro lumbrera los cogió y los utilizó para contar la escultura. Se dice que los cómics que hay en la escultura, incluso en ese estado, algunos cómics pueden valer 20.000 euros. ¿Qué ha dicho el escultor? Lejos de decir, ups, la hemos cagado, he hecho el tonto, ahora podría ser millonario, en lugar de decir eso, pues mira, tiene falta gracia. Estos elementos tan valiosos, he hecho una escultura que realmente la escultura no vale nada, es una tontería de escultura, lo reconoce el mismo, y lo he hecho con objetos muy valiosos sin darme cuenta. Así que mira por dónde, a lo mejor incluso hasta puede tener gracia. Dice que no hay que llorar para leche derramada y que realmente me encanta la idea de haber creado a partir de objetos tan carísimos algo que vale muchísimo menos. Creo que es brillante. Hombre, brillante sería si lo ha hecho a posta. Si lo ha hecho sin querer, no es brillante. Pero bueno, que no pasa nada. Que para que veáis, lo digo por si este programa lo escucha alguien, algún padre, alguna madre que tiene niños pequeñitos, no tire los cómics. Los cómics no se tiran. Ni los cómics ni los libros. Eso no se tira nunca. Se regalan. Si queréis, se regalan, pero no se tiran. ¿Por qué no se tiran? Porque los cómics después, dentro de 40, 50 años, pueden valer muchísimo. Si tu hijo, que ahora es pequeñito, tiene 10, 11 años, cuando sea mayor, cuando tenga 60, 70 años, conserva bien los cómics, ese cómic puede ser su jubilación. Pero su jubilación y la de sus hijos y sus nietos. Es decir, los cómics no se tiran, que luego valen muchísimo. Así que ya sabéis, si me escucha algún padre o madre, pues oye, no tiene cómics, no tiene libros. Aparte que está feo. Los cómics y los libros, la cultura no se tira. Está muy feo tirar libros. Regalarlos, y no pasa nada, yo los cojo. O sea, yo tengo síndrome de Diógenes en cuanto a libros y cómics. Yo todo lo que voy a tirar, yo lo cojo, no os preocupéis. No hay problema. Me lo enviáis a la radio, yo sabré buscar un hogar. No os preocupéis por eso. Y bueno, la verdad es que ya casi tenemos que irnos despidiendo. Ha sido un placer haber estado aquí otro año más, otra temporada más con todos vosotros. Nos veremos ya en agosto, ¿no? En agosto descansamos. Nos veremos en septiembre. El día 7 de septiembre volveremos con nuevos programas, nuevas temporadas, nuevas cosas, noticias sobre cómic, la mejor música posible. Y lo dicho, que ya veremos. Os dejamos pasar buen verano. Cuidadito con lo que hacéis este verano, Si bebéis, no mezcléis con conducción. Por favor, ya sé que la gente viaja a lejos, viaja en coche, coge el coche con mucha calma, con mucho cuidado. La vida tiene cosas estupendas, tiene música, tiene cómic, tiene cosas fantásticas. No hagáis el tonto por ir más deprisa, no hagáis el tonto por adelantar sin ver, y sobre todo no hagáis el tonto por beber y conducir. Si bebéis, que es verano, podéis hacerlo con moderación, pero no se os ocurra, por favor, coger el coche. Me gustaría que estuvierais todos aquí a la vuelta. Yo pienso estar, así que me gustaría que estuvierais todos. Por favor, no hagáis esto en tu banda, ¿eh? Pues eso, nos vemos, os dejamos con... ¿Con qué nos vamos? Venga, vamos a dejarlo con MC5, High School, el grupo de Detroit, aprovechando que Detroit está en bancarrota, pues oye... El grupo de Motor City 5, MC5, este grupo de Detroit, la canción titulada High School, un grupo fabuloso, rockero de Detroit, rockero con marcha. Con esto os dejamos, nos veremos aquí la semana que viene, ¿no? Nos veremos aquí ya en septiembre. Pues eso, lo dicho, MC5, High School, y nos vemos aquí en septiembre, pasarlo bien. MC5, High School, a parir panteras.